La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Pues hemos superado el fin de semana, hemos superado el cambio horario, hemos superado una semana inestable como la anterior y parece que entramos en una que tiene algunos visos de ser más razonable. ¿Qué es razonable? Razonable es que haga un poquito más de calor, más primaveral, que luzca más el sol. Hombre, que si tiene que llover, que llueva, pero que tampoco esto parezca Estocolmo, Oslo. Por día desapacible, quiero decir. Bueno, total, que parece que la semana va a ser así, ¿no? Entramos en esa semana del final de marzo, primeros de abril, en la que, hombre, todavía hay un frente atravesando la península que va a dejar lluvias en el oeste y en el centro, pero lo demás, el resto del país está soleado. Es agradable, ¿eh? andar por él. Bueno, y ayer finalmente, pues, hombre, hizo Susana Díaz lo que anunció que iba a hacer. Y lo que todos sabíamos que iba a hacer, que es postularse como secretaria general del Partido Socialista y llevar a todo Quisque, a un acto multitudinario en el que se entronizaba y en el que todos los que asistieron apostaban por un PSOE sin demasiadas aventuras. Es decir, sin las aventuras sanchistas, para entendernos, que es las que ha llevado a este partido a una situación crítica sin, bueno, yo no diría sin precedentes, porque, en fin, los partidos, oiga, pasan tanta vicisitud, pero a un momento muy delicado. El caso es que ayer estaba allí toda la plana mayor, los que tenían que estar, Felipe y Rodríguez Zapatero, Guerra y Rubalcaba. También estaba Madina, que había sido, hombre, no precisamente la apuesta. Habrá que recordar que Pedro Sánchez llegó a ser secretario general porque le apoyó la Federación de Susana, la andaluza, en masa, en contra de Madina. No se fiaba de Madina. Y ahora sí. Y ahora se, bueno, ¿qué no tendrá? ¿Qué miedo no tendrán o qué temor, vamos a decirlo así, no tendrán a Pedro Sánchez, que ayer escenificaron todos algo, una fotografía que sí, desde luego. Si desde luego las bases del partido están por la rebelión, no va a ayudar en nada. Pero que transmite, efectivamente, el peso en todas las federaciones que tiene la candidatura de Susana Díaz. Es decir, la oficialidad contra una suerte de outsider, que es Pedro Sánchez. Porque, no sé, Pachi López, salvo algún tipo de sorpresa, parece que es más un elemento de resta de votos a Pedro Sánchez que otra cosa. Pero, oiga, no descarte las cosas, que pretender conocer por dónde van los militantes de un partido es bastante difícil. Así que los mensajes fueron pocos, muy pocos, porque el discurso era, bueno, pues eso era un discurso de emociones. Qué bien, qué felices que estamos todos juntos y somos... Vamos a ganar porque yo quiero ganar, etcétera, etcétera. Hombre, dejó más o menos claro que ella no es partidaria de gobernar si no se gana las elecciones. Que es un mensaje directo a Pedro Sánchez. Vamos, eso es lo que le costó a Pedro Sánchez de la Secretaría General, el estar urdiendo un pacto con Podemos habiendo perdido las elecciones. Y por eso se le descabalga de la Secretaría General, entre otros, Susana Díaz. Otro de los mensajes es no caer en populismos y estar por un PSOE ganador, que es darle la invectiva directa a su contrincante de que es un perdedor. Bueno, esto, si quiere, luego lo vamos analizando a lo largo de la mañana, porque hay más cosas. La región de Murcia va a vivir una semana clave. Hoy, en teoría, concluye el plazo dado por Ciudadanos al presidente Sánchez para que abandone el cargo. El PP no está por esa labor, es decir, no está por relevar a Sánchez con otro candidato y aquí paz y haya gloria. Y paralelamente van a presentar una moción de censura a los socialistas. Quieren contar o necesitan contar con Ciudadanos. Si Ciudadanos se apresta a esa moción de censura, se arriesga a que luego los socialistas no se quieran mover del poder. Porque esos no van a convocar elecciones, ¿eh? Esos van a quedarse. Así que, a ver el lío, a ver cómo se sale del lío en la región. En el PP de Baleares hubo cambio de rumbo, clarísimo, cambio de rumbo con una victoria bastante contundente del candidato Biel Company a la candidatura de José Manuel Bauzá, antiguo presidente de la comunidad, el 71 contra el 27. Bueno, y de lo demás, si quieren, ahora les voy hablando con tranquilidad, porque hay su poquito de pasión de catalanes, su poquito de Audiencia Nacional, su poquito de los Pujol, la visión puesta en lo que vaya a pasar en torno al viernes con los presupuestos generales del Estado. El miércoles va a ser un día en el que se va a activar el Brexit, por ejemplo. Oiga, no me digan que esta semana, en fin, no es una semana interesante, ¿eh? Lunes 27 de marzo nos vamos con Iberia. Ayer fue el inicio de la temporada de verano para las aerolíneas y Iberia estrenó un nuevo destino, Basilea. 6 vuelos directos a la semana desde Madrid, buenas conexiones. Si entra en iberia.com puede encontrar billetes desde solo 80 euros ida y vuelta. Destino ideal para una pequeña escapada. Autopistas ferroviarias.
España y Francia quieren que los camiones puedan cruzar los Pirineos en tren. Hoy representantes de ambos países se reúnen en Vitoria para analizar el interés de estos corredores. Actualmente el tren apenas transporta el 5% de la carga que se mueve en nuestro país.
Coche kamikaze.
La Guardia Civil busca al conductor del coche que se saltó la frontera de Melilla a gran velocidad, dejando herido a un policía nacional. Los 6 inmigrantes subsaharianos que viajaban en el interior del vehículo fueron detenidos y se busca ahora al conductor, al que ya se tiene identificado.
Contra la corrupción.
La policía rusa detiene a más de 500 personas durante las marchas convocadas contra la corrupción en las principales ciudades del país. Uno de los detenidos es el líder opositor Alexei Navalny, que aspira a competir por la presidencia de Rusia en 2018.
Pacto educativo.
El gobierno busca hoy en el Senado el apoyo de las comunidades autónomas al pacto educativo. Educación necesita también el apoyo de las regiones para el plan de convivencia escolar que plantea la figura de un mediador que evite el acoso escolar.
Y en deportes debuta lo grande.
El español Maverick Viñales debuta en MotoGP con una victoria en el Gran Premio de Qatar. En Fórmula 1, Fernando Alonso se retira al fallar de nuevo su coche y Carlos Sainz termina octavo en el Gran Premio de Australia. En fútbol, la selección prepara su partido amistoso de mañana en París contra Francia.
Estás escuchando a Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
En España durante 2016 se produjeron al día más de 300 robos con fuerza en domicilios. En Securitas Direct sabemos que contra los robos con fuerza en domicilio lo más importante es detectar al intruso antes de que entre, para así evitar cualquier situación de riesgo. Por eso hemos desarrollado la única alarma con detección anticipada, gracias a nuestra tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
¿Tú sabes qué harías si te tocara la primitiva?
No sé.
Ni idea, ¿no?
No.
Ya. La Primitiva es el juego que más millonarios hace. El año pasado, 47. Vete pensando qué harías si te tocara. La Primitiva. No tenemos sueños baratos.
En nuestro país se mueve mucha mercancía por carretera y muy poca por tren. Es una situación que podría cambiar gracias a la voluntad de España y Francia de crear verdaderas autopistas ferroviarias que crucen los Pirineos. Vitoria acoge hoy una reunión para analizar el proyecto. Cristina Blázquez, buenos días.
Según el proyecto de autopistas ferroviarias, España y Francia abrirían dos pasos para trenes entre sus territorios, uno por el lado del Atlántico a través de Hendaya y otro por el Mediterráneo a través de Perpiñán. Se busca retirar camiones de las carreteras y fomentar el tren y el tráfico de mercancías. Actualmente, el 95% de nuestras exportaciones viajan en camión. Hoy se van a licitar dos concursos públicos, uno para recoger muestras de interés de los fabricantes de trenes y otro para empresas interesadas en operar las autopistas. Estas nuevas rutas para camiones a bordo de trenes son similares a las que ya funcionan como autopistas del mar, conexiones marítimas entre España, Francia e Italia, por las que los camiones viajan a bordo de buques.
Esta semana sí que sí, en tan solo dos días, la primera ministra británica, Theresa May, va a invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa para que el Reino Unido comience a salir de la Unión Europea, a pesar de las manifestaciones a favor de un nuevo referéndum. Londres, Iván Alonso.
Es la semana marcada en rojo en el calendario desde que el pasado 23 de junio de 2016 el Brexit se hiciese real en ese referéndum. Este miércoles echará a andar un proceso que nadie sabe con certeza cuánto durará y sobre todo en qué desencadenará. Reino Unido pulsa el botón. La primera ministra Theresa May activará dentro de dos días el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que da comienzo oficialmente las negociaciones de salida de la Unión Europea. Tanto Bruselas como el gobierno británico están preparados, dicen, para afrontarlas y llegar a un acuerdo que satisfaga a ambos. Sobre la mesa, entre otras muchas cosas, dos puntos clave, los dos que todos tenemos en mente: un nuevo tratado comercial y el más conflictivo, la inmigración. La situación hasta ahora, marcada con interrogantes de millones de europeos en Reino Unido y viceversa.
Román es un niño londinense de 4 años que salvó la vida de su madre a través de Siri, el asistente virtual de Apple. El pequeño se encontraba en casa junto a su gemelo y otro hermano pequeño cuando su madre cayó al suelo desmayada. Enseguida cogió el móvil, lo desbloqueó con el pulgar de su progenitora, ojo, y pidió ayuda a través de Siri. ¿En qué te puedo ayudar?, preguntó la aplicación, y el pequeño contestó: ayuda para mi mamá. En ese momento el asistente virtual marcó el 999, el número de emergencias en el Reino Unido. Y a partir de ahí hubo tenso diálogo entre el niño y un policía. La mujer le dice: ¿dónde está tu madre? Y él responde que está muerta, que tiene los ojos cerrados y no respira. La gente pide la dirección y el niño dice el número de la calle. La pregunta entonces si puede acercarse a su madre y moverla. No se despierta, contesta el pequeño. La policía insiste: muévela bien, grita su nombre. Él lo hace y dice que no funciona. La gente le pregunta si vive en Kelly, un barrio londinense. El niño dice que sí y en 13 minutos llega a los servicios de emergencia, que tienen que derribar la puerta porque los pequeños no pueden abrirla. La madre es trasladada al hospital, donde se recuperó. La hazaña ha convertido a Roman en un héroe, pero también a Siri, esa especie de mayordomo de Apple que, además de recomendarte un restaurante o darte parte del tiempo, también te puede salvar la vida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando digo que soy todista, mucha gente se queda sorprendida y me dice: ¿todista? ¿Eso qué es? Entonces le digo lo que tengo en mi seguro de coche y luego lo que pago. Y naturalmente, lo siguiente que me dicen es: ¿por qué yo aún no soy todista? Es normal.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué hacemos aquí?
¿Y el partido?
Ir con tus 4 mejores amigos a pasar la tarde al concesionario, así como quien no quiere la cosa, no es normal. Como tampoco es normal que puedas llevarte ya un Seat Ibiza superequipado por 9.600 euros. Y que además incluya el seguro a todo riesgo durante el primer año, es extraordinario. Infórmate en seat.es.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, participa este lunes en la reunión del G15 sobre terrorismo yihadista, un encuentro que llega pocos días después del atentado de Londres. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. En una hora el ministro del Interior participa en esa reunión del G15, es decir, con los 15 países más comprometidos en la lucha contra el terrorismo yihadista. Un encuentro que tiene lugar solo 5 días después del atentado de Londres, en el que un terrorista acabó con la vida de 4 personas. Quieren analizar las medidas adoptadas para controlar a los fanáticos que han vuelto a Europa, procedentes de zonas de conflicto como Siria e Irak. También la figura del lobo solitario, una modalidad más complicada de detectar por los servicios de inteligencia. Posteriormente, Juan Ignacio Zoido se reúne con sus homólogos de la Unión Europea. En esta ocasión hablarán de refugiados, inmigración ilegal y control de fronteras.
El presidente norteamericano Donald Trump ha culpado a los congresistas republicanos ultraderechistas del fracaso de su reforma sanitaria. Ahora toca ver qué pasará con la reforma fiscal o el plan de inversiones en infraestructuras. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. Antes de afrontar su próximo proyecto, la reforma fiscal, el presidente Trump señalaba a los miembros más conservadores de su partido como los responsables de su primera gran derrota y humillación. Este grupo está representado por unos 30 congresistas del llamado Caucus de la Libertad, el grupo más radical, más conservador de la Cámara de Representantes y responsable del fracaso de la nueva reforma sanitaria. El tuit dominical de Trump suena como una advertencia. El presidente quiere evitar una nueva humillación, pero antes tendrá que construir puentes para superar la gran distancia entre los ultras y los moderados de su partido. Si no lo hace, volverá a chocar con la realidad de Washington, mientras, como decía el propio presidente en su tuit, los demócratas sonríen.
Y en deportes, las motos, la verdad es que nos va mejor que los coches. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, Carlos. Sí, es una de las grandes noticias del deporte español. No tanto que nuestros pilotos sigan ganando en MotoGP, sino que ahora sea Maverick Viñales, que a sus 22 años debutaba con Yamaha en una pista como la de Qatar, muy mojada ayer por la lluvia, y cumplió las expectativas que le daban como favorito. Ganó la carrera por delante de Dovizioso, de Rossi, Márquez, el actual campeón, fue tercero, y Jorge Lorenzo, que parece que va a sufrir este año más con su Ducati, fue undécimo. Y cuidado, porque en Moto3, Joan Mir, de 19 años, apunta alto también tras ganar en Qatar. Arrancó el Mundial de Fórmula 1 en Australia y, como dices, para Alonso más de lo mismo. Estaba en la zona de puntos cuando tuvo que abandonar y, según él, estaba haciendo una de las mejores carreras de su vida. Carlos Sainz fue octavo, no ganó Hamilton y sí Vettel, así que se espera algo más de pelea por el título este año. En tenis, Rafa Nadal no falla y en su partido número 1000 esta madrugada se ha clasificado para los octavos de final de Miami tras vencer a Kohlschreiber. Ha remontado el 6-0 que le han dosado el alemán en el primer set para acabar ganando 6-2 y 6-3. Y apunta otro nombre de otro deportista español que ya nos tiene enganchados, es el golfista Jon Rahm. Tiene 22 años, está en la élite y ayer perdió el primer mundial match play que disputaba, nada menos que ante el número 1. Muy atentos a Jon Rahm, que está llamado a hacer grandes cosas en el mundo del golf.
Saben que estamos en nuestra sección abierta, yo pienso de qué cuenta con ustedes. Su opinión a cuenta de la actualidad, en un mensaje de voz, a través de nuestro WhatsApp, que es el 600-99-13-14, 600-99-13-14. Tengo un mensaje de seguridad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Lunes 27 de marzo del 2017, semana más primaveral, algo más primaveral, queriendo decir con ello algo más estable que la anterior, que ha sido una semana de locos. Digamos que hoy quedan lluvias en el oeste y en el centro de la península, pero mirando el mapa la verdad es que todo lo demás, Canarias, Baleares, el resto de península, ciudades autónomas, pues no andan mal, ¿eh? Suben las temperaturas. Y sube la temperatura política, especialmente en el Partido Socialista, después de que Susana Díaz ayer anunciara que hoy precisamente va a comenzar su recorrido por las agrupaciones para tratar de ganar las primarias y liderar el PSOE. Además, la gestora se reúne para que el 1 de abril puedan decidir qué día se vota para elegir secretario general. En Murcia es el otro foco de la noticia. Concluye el plazo dado por Ciudadanos para que el presidente Pedro Antonio Sánchez abandone el cargo. Y otros son los Pujol, que vuelven a la Audiencia Nacional para hablar de su fortuna en Andorra. Hoy van a declarar Oriol y su hermana Marta Pujol Ferrusola. Pero como pueden imaginar, estas no son solo las noticias del día, hay más y se las resumimos así en estos titulares. El gobierno se da 4 meses para averiguar cuántos trabajadores públicos hay en España.
La estimación más amplia habla de unos 3,5 millones de empleados públicos, pero dependiendo de la fuente, la diferencia puede ser de hasta 900.000 personas. La opacidad de las administraciones dificulta el intento de reducir la temporalidad de los interinos.
España y Francia quieren autopistas ferroviarias que cruce los Pirineos.
Hoy está prevista una reunión en Vitoria para analizar un proyecto que pretende potenciar el tráfico de mercancías a través del tren en detrimento del tráfico por carretera. Hoy en día los trenes apenas llevan el 5% de la carga que circula por nuestro país.
Rusia detiene a 500 personas en una manifestación contra la corrupción.
Las marchas convocadas en las principales ciudades del país no estaban autorizadas. La mayoría de las detenciones se han producido en Moscú. Entre los arrestados está el líder opositor Alexei Navalny, que tiene la intención de disputar la presidencia a Vladimir Putin el año que viene.
Angela Merkel se lleva una alegría a 6 meses de las elecciones alemanas.
El partido de la canciller, la CDU, ha vencido con claridad en los comicios de Sarre. Se trata de un estado más pequeño, el estado más pequeño de Alemania, pero una muestra bastante fiable de lo que puede pasar en las elecciones federales. Esta derrota desinfla el impulso de Martin Schulz como candidato socialdemócrata.
Y en deportes, resultados dispares.
Gran arranque del Mundial de MotoGP en Qatar con la victoria de Maverick Viñales en su debut con Yamaha. En Fórmula 1, Fernando Alonso tuvo que abandonar la primera prueba del Mundial ganada por el Ferrari de Vettel. Y en fútbol, España disputa mañana en París un amistoso de prestigio frente a Francia.
Y nos subimos al tren de la noticia Renfe.
La primavera ya está aquí y los patios de Córdoba abren sus puertas. Organiza con Renfe una escapada a la ciudad andaluza y sé uno de los primeros en disfrutar del encanto cordobés y de sus floridos patios. Busca tu oferta para viajar en tren en renfe.com y disfruta del patrimonio cultural de Córdoba.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay cosas que son inexplicables. Lees la carta en la que te suben el precio del seguro de tu coche y solo se te ocurre pensar, ¿pero por qué a mí si duerme todos los días en el garaje? A ver, si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua, que te lo bajan. Llama al 902-555-485. ¿Has tomado nota? 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es y vamos, vete a la Mutua.
Con CaixaBank, aquí está la primera imagen del día que ya nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. Los tres mosqueteros del socialismo, los Athos, Porthos y Aramis, son Susana, Pedro y Pachi. Ninguno va a vencer sin necesidad de desenvainar el florete. Sobre el papel las cosas parecen claras. Pachi López es el fámulo de Susana que han colocado allí para que en las botas de Pedro Sánchez haya una piedrecita incómoda que le obligue a torcerse al andar y que le quitará votos a Pedro para que Susana con los viejos quede primera. Sobre el papel. Claro que el papel lo aguanta todo, pero luego está la realidad. Susana tiene a su favor a los que están colocados y son concejales, presidentes autonómicos, diputados, provinciales o generales, etcétera, que son muchos. Y Pedro tiene como incondicionales a los frustrados que o no se han comido la rosquilla de un cargo en la vida, o lo tuvieron y se les desvaneció con aquel zapatero que llegó en un tren y se marchó por una estación que dejó vacía. Los colocados, los agradecidos son muchos, pero los resentidos no son pocos. Y le suena a venganza de Palacio de Invierno esas cosas que dice Sánchez del socialismo del siglo XXI. En realidad, el socialismo que predica Sánchez es el socialismo del año 1934, el del intento de golpe de Estado en Asturias y la sumisión al Partido Comunista que nos llevó al Frente Popular y tras un par de ensayos a la Guerra Civil. Hablar del futuro con argumentos del pasado es hoy común entre la socialdemocracia y los conservadores, porque se han quedado anquilosados y sin ideas ante un mundo que camina hacia el imperialismo económico chino apoyado en armas nucleares, no lo olvidemos. Pero una cosa es quedarse sin ideas y otra, que como hace Podemos, piense que la solución está en Lenin o Sánchez se crea que son buenos tiempos para formar el Frente Popular Bis, donde él llegaría a ser el Errejón Bis. De momento, Susana, que no es Hernán Cortés, ya ha dicho que no abandonará la presidencia de la Junta de Andalucía, a ver si te crees que la policía es tonta y los socialistas se chupan el dedo. Por si acaso, quemar las naves hoy es un derroche. Y la Junta de Andalucía siempre puede quedar como la barca de Chanquete, varada pero dispuesta a navegar. Desde luego, si Guerra y González han estado juntos, es que las cosas no van a ser fáciles.
CaixaBank presenta la cuenta Family, porque hacer las cosas en familia tiene muchas ventajas. Ven antes del 30 de abril a una oficina de CaixaBank, descubre la nueva cuenta Family y empieza a disfrutar de ella. Más información en caixabank.es. CaixaBank.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
La colorterapia Citroën llega al Semanón de Citroën Sellet. Hasta el 31 de marzo, dale color a tu seminuevo y llévatelo totalmente certificado y revisado con garantía de hasta 36 meses, asistencia en carretera 24 horas, vehículo de sustitución y condiciones especiales de financiación. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Con Selvan. Y ahora pasamos a lo más interesante de los periódicos. Con José Antonio Araquistain, ¿qué tal Araquí? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
Bueno, Susana por aquí, Susana por allá. Vamos, ¿cómo lo ve todo esto la prensa?
Bueno, pues mira, como se lee esta mañana en ABC, ahora sí todas las cartas están sobre la mesa y esto es lo que hay. Tres candidatos en unas primarias a cara de perro. Y toda la prensa coincide esta mañana en la exhibición de fuerza de la presidenta andaluza. En El Español se resume así lo de ayer. Casi todo el que ha sido algo en el PSOE, salvo Pedro Sánchez, está con la presidenta andaluza. Por eso, el vértigo a perder es infinito. Editoriales y comentarios en todas las grandes cabeceras. ABC le dedica una de cal y otra de arena a la candidata Susana Díaz. Escribe el editorialista: la gestión política de Díaz en Andalucía es sencillamente caótica, pero no puede negársele una evidente capacidad política para dominar a capricho la principal y más representativa Federación Socialista de España. El editorial del Mundo señala a Díaz como la gran favorita de las primarias, pero advierte que, por paradójico que resulte, la principal fortaleza que puede esgrimir Susana Díaz puede convertirse en su mayor debilidad, porque está por ver el efecto que tiene el apoyo casi unánime de la plana mayor del partido en las bases socialistas, que anhelan una profunda renovación interna. Eso mismo se pregunta Tom Barnes en Expansión. ¿Los apoyos de Felipe González y su Quinta y los de Zapatero y los suyos suman o restan? Está por ver. De momento, El País da su bendición a la presidenta andaluza y titula: Díaz quiere liderar el PSOE para ganar al PP y volver a gobernar. La Razón destaca en el editorial que Susana Díaz no solo parte de la experiencia de gobernar en momentos de dificultad, sino de haberse mantenido dentro de la ortodoxia del centro-izquierda sin caer en aventurerismos populistas. Regreso al futuro, titula el periódico de Cataluña, para contar cómo la candidata andaluza se apoya en los éxitos de los gobiernos de González y Zapatero. Y ahí van un ramillete de opiniones diversas sobre la irrupción de la presidenta andaluza en la carrera. Antonio Martín Bombón escribe en La Razón que ayer se quemó una etapa más de la operación salvamento del PSOE y añade que la gran baza de Susana Díaz es su capacidad de integrar. Lucía Méndez escribe en El Mundo que el gran mérito de Susana Díaz fue reunir a pie de escenario a personalidades antagónicas como Chacón y Rubalcaba o Felipe Guerra. Todos hacen de tripas corazón porque creen que el partido corre el peligro de caer en manos de un desaprensivo que quiere vender el ajuar familiar a un tío con coleta que se llama Pablo Iglesias. El mensaje, escribe Ignacio Camacho, estaba en la lista de asistentes. Una exhibición de musculatura y de unidad destinada a señalar a Pedro Sánchez como un intruso, una revista, un advenedizo. Antón Losada opina que la espectacularidad de lo de ayer certifica un fracaso, el de la estrategia preparada para una aclamación masiva. Eso ya no va a ser así. Tan bajo hemos caído en la escala moral de la ciudadanía, escribe Gabriel Albiac en ABC, que una aparatchik nos aparece como un mal menor. El sábado que viene el Comité Federal va a dar el pistoletazo de salida. Henri Julián en La Vanguardia resume así la situación: la familia socialista apoya a Susana Díaz, Pedro Sánchez no es de la familia. El fantasma de la escisión merodea el PSOE, el oficialismo se la juega.
Bueno, hay otros asuntos del panorama nacional que se destacan esta mañana y uno de ellos era Murcia, me imagino.
Sí, sobre todo por lo que puede ocurrir hoy. Carlos, finaliza el plazo dado por Ciudadanos para que el PP cambie al presidente de la autonomía, Pedro Antonio Sánchez. El Mundo dice que Ciudadanos solo apoyará una moción que lleve a las urnas, rechaza dar al PSOE el gobierno de la región y reclama elecciones si el presidente Sánchez no dimite hoy. En La Razón se explica que Ciudadanos no va a tener más remedio que decantarse, y es que hoy declaran los peritos que aporta la defensa del presidente murciano y que sostiene que no hubo irregularidad alguna en la construcción de un auditorio en Puerto Lumbreras. La defensa del presidente va a pedir el archivo de la causa, pero el tribunal no va a decidir antes de 2 semanas. Es decir, va a coincidir su decisión con el debate de la moción de censura que ha presentado el PSOE. Y ahí el Partido Naranja tendrá que decidir qué hace. La maniobra del PSOE, que le ha madrugado la moción de censura, escribe Santi González en El Mundo, ha dejado a Albert Rivera en la posición incómoda que él se ha buscado. Haga lo que haga, pierde. O sea, un lío que ya veremos cómo se resuelve. Y aparece hoy en los periódicos la imagen del presidente Rajoy junto a una bandera de España en la que se lee «Cataluña es nuestra tierra y España nuestro país». Es el lema del Congreso del PP catalán, que Rajoy clausuraba ayer domingo en Hospitalet. ABC entresaca para el titular esta frase del presidente: «El referéndum solo lo permitía la Unión Soviética o Etiopía». Los periódicos catalanes prefieren el tono conciliador del presidente. Así, La Vanguardia destaca que Rajoy llama a recuperar un clima de concordia y eliminar los extremismos. El País destaca que Rajoy pide cooperación para que la CUP no sea decisiva. Eso sí, el editorial vuelve a ser poco amable con el presidente y le pide más cintura política y flexibilidad para afrontar el desafío independentista y no atrincherarse en aplicar la ley, y eso es todo. Mañana vuelve Rajoy a Barcelona para presentar importantes inversiones en infraestructuras. No estará allí el presidente catalán. Puigdemont, informa La Razón, se embarca en una gira de 1 semana por Estados Unidos desde hoy para hablar del proceso. Quiere emular a Artur Mas, que hizo lo mismo hace ahora 3 años. Costó entonces a las arcas públicas catalanas esa tournée 107.000 euros.
Fuera de España, ¿protagonistas quiénes son?
Pues mira, nos presentan los periódicos a Alex Navalny. Este hombre, leemos su perfil en ABC, de 40 años, abogado, bloguero y activista anticorrupción, fue detenido ayer en Moscú junto a otras 700 personas en todo el país. Se le considera la única alternativa posible a Vladimir Putin. Es el líder de la oposición. Los indignados rusos vuelven a la calle, titula El Mundo. La Razón destaca el amplio apoyo que tuvo ayer domingo las marchas ilegales contra la corrupción celebradas en las principales ciudades del país.
Me voy alegrando mucho. Adiós, adiós, adiós.
Hasta
adiós.
Luego.
A Gonzalo le gusta Ana, empleada de la sucursal de su banco. Ella no sabe ni que él existe, pero eso a Gonzalo le da igual. Le encanta su sonrisa, sus grandes ojos verdes y la expresión de su cara cuando grapa un taco de formularios. Por eso, aunque le cobren por sus tarjetas, Gonzalo nunca se cambiará de banco.
Sí, el amor está muy bien y mueve el mundo. Pero si lo que realmente te importa es tu dinero, gestionarlo a tu manera y tener tarjetas gratis, hazte de SelfBank. SelfBank, hazlo a tu manera.
Los amigos de Fluxos tienen una buena noticia siempre, todas las mañanas.
Todas las mañanas, porque vaya días que tenemos, vaya semana, que si vamos de un sitio para otro, ahí venga. Oye, pero tenemos nuestros Fluxos, porque hagas lo que hagas, sabes que tus pies van a estar a salvo y bien a gustito. Por eso lo mejor es tener unos Fluxos, zapatos bonitos, resistentes y sobre todo cómodos. Fluxos, comodidad absoluta. Y mira qué bonísimo.
Vamos a ver la economía de lunes con el profesor Gaita Líbana. Buenos días, grande.
Grande, don Carlos. Bueno, la calidad política de nuestro país queda patente cuando se da prioridad en el Congreso de los Diputados al rabo de los canes y felinos domésticos y no aliviar el malestar social y evitar las desigualdades de los españoles. Y así no va a funcionar España, don Carlos.
Completamente de acuerdo con usted, pero la economía española va tirando.
Sí, don Carlos, pero hay que forjar una solvente, sostenible recuperación económica sobre unos sólidos cimientos y, sin ir más lejos, promoviendo, por ejemplo, la inversión en innovación, que es la clave para que la productividad se vaya activando. Estamos hoy ante la génesis de una nueva era, don Carlos, económicamente disruptiva, y hemos de estar en la pole position, en la partida de salida, en ese momento de la transformación digital o economía digital. Y para que la recuperación sea de verdad, ha de cristalizar sobre todo lo que sería un crecimiento inclusivo, es decir, reducir el desempleo, mantener altos niveles de ocupación, aceptables ingresos reales, mejorar la calidad del trabajo, evitando la precarización, y aquí estamos con el rabo de los animales.
Sí, a pesar de la favorable evolución económica, la verdad es que ese monstruo del déficit y consecuentemente de la deuda, ¿verdad? Planean por encima de España, ¿eh?
Sí, don Carlos, y además crece nuestra economía, que es lo bueno, y sin embargo el déficit no se ataja. Tanto en 2016 como en 2017 somos los líderes en toda Europa en déficit en porcentaje sobre el PIB y en valor absoluto.
¿Qué propondría este lunes para detener la hemorragia del déficit de nuestras cuentas públicas?
Bueno, pues muy sencillo y drástico, don Carlos. Que las formaciones políticas avalen con su patrimonio y el de sus representantes un porcentaje de del déficit que generan anualmente como en el mundo del fútbol. O sea, que en cuestión de meses en España desaparece cualquier atisbo de déficit si nuestros políticos avalan con su peculio un porcentaje del déficit. El gasto se frena en seco. A ver qué opina el maestro naranjo don Carlos al respecto y abrazos virtuales e entusiasmo a raudales con esa nueva hora.
Y con la 11, nada, buenos días.
Buenos días, hombre, la pregunta es con qué patrimonio van a avalar los partidos políticos si tan tieso como la mojama.
Ya, si deben partido hasta de callarse.
Claro, sí. Deben hasta de callarse, hasta los afiches de los protagonistas deben. Bueno, total, que ha habido un fin de semana sin fútbol, se hace raro, la verdad, pero ha habido muchas cosas, y de todo prácticamente. En motos, el Gran Premio de Qatar, donde triunfó Marc Viñales, ya lo decía Eduardo no falla. Hombre, vamos a ver, para conducir no está, porque todavía no le ha quitado los ruedines de detrás. Pero ahora, la teoría se la sabe, dice, va a ganar Viñales, Naranjo, acuérdate. Segundo ha quedado vicioso, tercero Rossi, cuarto Márquez. Dice, y Lorenzo no va a ser nada, efectivamente, ha quedado...
¿Así decimos, todo eso dijo?
Eso lo dijo, ¿eh? Dice, porque la moto no le va al pistón. Eso te lo digo yo, y efectivamente. Bueno,
mira, que es difícil acertar eso, porque pues eso es acierta. Un tío corriendo en una moto.
Sí,
y...
sí, pero él lo acierta, él lo acierta. Y es que está todo el día con lo mismo. Si es que no tiene cabeza para otra cosa, no está en nada más que en eso. Total, en Fórmula 1, en el Gran Premio de Australia, que ganó Vettel, ocurrió lo que se esperaba. Carlos Sainz quedó octavo y Alonso se retiró. El de Santander dice que no ha corrido nunca en un coche peor, pero yo ya llego a una conclusión.
El de Santander, no el de Oviedo.
El de Oviedo, perdón. Pero yo llego a una conclusión. Si cada vez que tú te vas, ¿cuándo ganan los demás, Alonso? Porque Ferrari ganó ayer.
O sea, ya. Ya.
Algo ya hay que buscarlo. Algo habrá que buscar. Y luego que Valverde ganó la Volta a Cataluña, segundo quedó Contador, fíjate, dos viejos guerreros.
Yo me acuerdo cuando en Cataluña estaba la Volta de Cataluña.
Sí.
Yo la recuerdo de pequeño. Y la Semana Catalana de Ciclismo,
sí,
que era otra prueba.
Sí, señor.
Que esa me parece que ya pasó a la historia.
¿Tú cuál fue la que ganaste?
Yo con ruedines también. Con ruedines.
Y la cuesta abajo, y en la cuesta abajo, la bajada de Montjuïc. Oye, y una noticia desagradable, pero que quiero decir desde aquí. ¿Sabes quién ha muerto este fin de semana? Ha fallecido Manolo Cortés.
Manolo Cortés, claro, quería recordarlo yo ahora a las 8 de la mañana. Manolo Cortés ha sido un torero de clase.
Sí, mucha. Se vio obligado a torear un ganamu duro,
hombre,
pero
es que las faenas que le hizo a los Miuras fueron memorables.
Un gran torero.
Y luego, oye, después de Curro, ha sido el torero que más ha toreado en Sevilla. Y desde luego uno de los que más ha toreado en Madrid también, donde eran dos plazas donde...
Sí, señor, yo la última vez que lo vi torear fue con Manini, una de Miura en Madrid, precisamente.
Pues
descanse en paz.
Que descanse en paz, Manolo Cortés. Ahora son y 49, yo pienso de que recuerden, mensaje de voz a nuestro teléfono, a nuestro WhatsApp, 600 99 13 14.
Cada viernes...